Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Recibe un saludo de Usía Perdiz y Antonio Estevez. A los mandos del control técnico está Rodrigo Rodríguez. Nos escuchas en el 104.7 de FM, pero también puedes hacerlo, como te cuento cada día, a través de nuestra web en cope.es/vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Es jueves 20 de agosto, recta final para llegar al fin de semana. Y además lo hacemos con buen tiempo. Hoy ha regresado el sol y aunque puede que mañana tengamos que convivir con algunas precipitaciones, el sábado y el domingo volveremos a tener jornadas soleadas y temperaturas más propias de esta época del año. ¿Estás ya terminando las vacaciones o por el contrario, estás a puntito de cogerte unos días libres? Lo importante es que estés disfrutando de este verano 2020 que, aunque extraño por el coronavirus, sirve para seguir sumando experiencias. Y te invito a que nos las cuentes. Queremos conocer tus vivencias, tus opiniones. Cuéntanoslo a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp en el 679-435602. Y también te invito a que te quedes con nosotros, porque hoy viajaremos hasta el Parque Natural de las Islas Atlánticas para hablar con Jesús Pérez Bastos, que es el presidente de la Federación Gallega de Astronomía y encargado del desarrollo de las observaciones astronómicas que se están realizando estos días en las Islas Cíes. Además, hablaremos con Juan García Gavín, que es dermatólogo y portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología, para que nos ofrezca unos consejos para cuidar nuestra piel ante el uso diario de las mascarillas. Y con Manuel Fernández Arruti, también charlaremos con él, es el presidente de la Asociación Galega de Autocaravanistas. Charlaremos sobre el auge de estos vehículos para conocer lugares y disfrutar de las vacaciones. Todo esto y mucho más hoy aquí, en nuestro tiempo de mediodía. Una breve pausa y comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom. Y como cada día lo hacemos con la información que nos está dejando este jueves en Vigo y su área metropolitana. Vuelven a aumentar el número de casos activos en el área sanitaria de Vigo, donde los últimos datos ofrecidos por el Sergas contabilizan 141 casos. En las últimas horas se registraron 10 nuevos contagios, mientras que otras 7 personas recibieron el alta. De estos 141 casos, 2 se encuentran hospitalizados en planta en el Álvaro Cunqueiro, mientras que 139 permanecen, los 139 restantes permanecen en sus domicilios superando el virus. Durante la última jornada se realizaron 570 pruebas PCR solo en el área sanitaria de Vigo y hasta la fecha se han recuperado 2.262 personas. Por otro lado, también te cuento que esta madrugada efectivos de emergencias tuvieron que auxiliar al ocupante de un turismo después de salirse de la vía y caer con su vehículo al río Lagares. El coche se precipitó por una zona de difícil acceso, por lo que fue necesario movilizar a los bomberos de Vigo y además de también a profesionales de los servicios sanitarios que prestaron los primeros cuidados al herido antes de valorar su traslado a un centro hospitalario. Y la Consellería de Educación continúa evaluando, en este caso con el equipo directivo del Colegio de Pazos de Borbén, la aplicación del protocolo anti-COVID para el regreso a las aulas. El jefe territorial de Educación visitó el centro acompañado del alcalde del municipio, que se comprometió a colaborar en la limpieza y desinfección. Este centro, el centro escolar de Pazos de Borbén, mantendrá el servicio de comedor, que cuenta con 230 usuarios, y lo hará en 2 turnos, diferenciando primaria y secundaria.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería. ahora, de la mano de Meteo Galicia, conocemos la información del tiempo para esta jornada en Vigo y su área. Nos lo cuenta María Souto. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde. Bueno, pues nada que ver con onte, ¿no? Pasou esa fronte que nos deixou ese episodio de chuvia e de vento, e agora, no día de hoxe, o que nos queda para Vigo é unha xornada de ceos moi abertos. Non van a estar completamente azuis, teremos alternancia de nubes e claros, pero en todo caso unha xornada de tempo seco, de vento frouxo de componente sur e de temperaturas hoxe suaves, unha máxima en Vigo capital que quedará arredor dos 22-23 graus.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema. Y en cuanto al tráfico, circulación fluida en las principales calles y avenidas de la ciudad olímpica, excepto en la zona de Gran Vía y Urzay, donde las obras están causando pequeñas retenciones.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo,
104.7 FM. En Onda Media 900.
Como te comentaba, pese a la pandemia, son muchas las personas que están viajando estos días hasta las Islas Cíes, atraídos por la mejor playa del mundo, la de Rodas, pero también por la naturaleza y por actividades que ofrece el parque. Precisamente, una de esas actividades que cuenta con más adeptos son las observaciones astronómicas. Y para hablar sobre ellas, tenemos con nosotros a Jesús Pérez Bastos, que es presidente de la Federación Gallega de Astronomía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste esta actividad?
Tenemos repartidas en dos partes, una partida sobre la observación solar, donde enseñamos diferentes aspectos del Sol, como por ejemplo distancias, tamaños, temperaturas, etcétera, y observamos directamente a través de los telescopios solares las exuberancias, las manchas solares, y bueno, comentamos algunas cosas, los aspectos peculiares sobre ella.
¿Pudieron ver las Perseidas la pasada semana?
Sí, hubo un día, el día 11 estuvo regular, el 12, el 13 estuvieron muy buenas noches, tanto en Cíes como en Ons, estuvieron diferentes compañeros en las islas, y bueno, incluso el día 14 me comentaba alguno de los compañeros que había llegado a ver unas 200 o algo más de estrellas fugaces, y algún bólido también que había por ahí en la tierra. No, fue una noche interesante en ese aspecto.
¿Qué tipo de personas pueden sumarse a estas actividades? ¿Cómo pueden hacer para participar en estas actividades que desarrolláis en las Islas Cíes?
Bien, la actividad normalmente la gente que participa tiene que apuntarse a la información. Tenemos que saber en cada momento qué personas están con nosotros, por si necesitásemos ponernos en contacto con ellos. Entonces, se apuntan allí y luego por la noche, pues con la vista, vemos qué personas son y hacemos con ellos las actividades. Aparte de las Perseidas, pues también están observando a Saturno, Júpiter con sus lunas, galaxias, muchas cosas. De cielo profundo también, porque el Parque Nacional tiene una peculiaridad que no tiene prácticamente contaminación lumínica, y en la parte oeste es totalmente oscuro el cielo allí, no hay nada de contaminación lumínica. De hecho, se ven las estrellas por el horizonte, la suerte del mar, igual que la luna, o que el cielo está despejado y perfectamente limpio, que no hay bruma. Podemos ver, son sitios privilegiados.
Jesús, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto, y animamos a la gente a que se sumen, porque pueden hacerlo hasta el 17 de septiembre. Jesús, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un saludo.
Jesús se encuentra ahora mismo en Ons, de ahí la dificultad para poder hablar con él. En tan solo una zona de la isla tiene buena cobertura, las Islas Cíes. Es uno de los mejores sitios de Europa para poder observar nuestro cielo. Este tipo de actividades que desarrolla la Federación Gallega de Astronomía se realiza desde hace 4 años, desde el 2016, y en él suelen participar numerosas personas. De hecho, en cifras, solo el pasado verano 22.475 visitantes a CIES pudieron disfrutar de estas observaciones astronómicas. Lo dicho, si estás interesado y quieres anotarte, tan solo tienes que acudir al puesto de información de las Islas CIES. Ahora hacemos una pausa y seguimos.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Las mascarillas ya se han convertido en un artículo imprescindible en nuestro día a día y aunque a algunos les pueda resultar molestas, lo cierto es que no salimos o no debemos salir de casa sin ellas. Las mascarillas nos están ayudando a luchar contra este bicho llamado COVID-19, pero ¿qué efectos está provocando en nuestra piel? Para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Juan García Gavín, de Gavín Dermatólogos y portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como decía, dejando a un lado que su uso es obligatorio y que debemos hacerlo, ¿qué precauciones debemos tomar para evitar que se nos irrite la piel, que nos salgan granitos por el uso continuado de la mascarilla?
Con las mascarillas podemos tener fundamentalmente 3 tipos de problemas. El primero, el motivado por las gomas que van detrás de las orejas, donde podemos tener sobre todo lesiones relacionadas o derivadas de la fricción y de la tensión en la zona, que se pueden solucionar aplicando un poquito de vaselina y protegiendo la zona de esta manera. También son útiles los elementos que permiten tensarlas en el cuello, elementos de plástico que permiten agarrarlas de otra manera y que no ejercen presión directa sobre las orejas. Otro tipo de problema muy habitual son las lesiones de acné que suelen aparecer por los cambios que produce la mascarilla, la humedad en la zona, es un aumento de temperatura, un incremento de la humedad, que se pueden prevenir bien, de forma relativamente eficaz, tratando de incrementar la higiene de la zona y utilizando productos que contengan o retinoides o salicílico para favorecer la exfoliación y la eliminación, sobre todo de la descamación natural de la piel. Y por último, tenemos las lesiones derivadas de su roce, el propio roce del material del que está compuesto la mascarilla, que son más difíciles quizá de tratar y que, porque si utilizamos algún tipo de crema hidratante para proteger la piel, podemos incrementar el riesgo de lesiones acneiformes. Y por otro lado, si utilizamos algún tipo de producto barrera o algún tipo de producto que trate de proteger la piel de esta manera, podemos también provocar lesiones parecidas de dermatitis perioral. Por lo que quizá para este tipo de lesiones tipo roces, lo mejor es descansar la mascarilla cuando se puede, aprovechar el momento en el que la podamos retirar y sobre todo cambiar de modelo para tratar de presionar en distintas zonas de la piel.
Sería entonces conveniente cambiar de modelo y claro, dependiendo del tipo de piel que tengamos, también afectará de una manera o de otra, entiendo.
Sí, aquí casi todos, por nuestra trazabilidad genética y la raza que tenemos, casi todos tenemos piel grasa o piel con tendencia a ser grasa, por lo cual lo más habitual es ver lesiones de acné, lesiones acneiformes y de dermatitis perioral por los cambios que se producen, sobre todo en el microclima local que se genera en ese microambiente al aumentar el calor, la temperatura justo en esa parte delante de la cara, ¿no? El calor y la humedad. Lo más habitual es eso, son lesiones aniformes y la solución es incrementar la higiene y utilizar productos específicos que ayuden a la exfoliación química, en este caso como el ácido salicílico o como el glicólico o por ejemplo los retinoides.
Para aquellas personas que nos están escuchando, para que nos entiendan mejor, yo llego a casa, me quito la mascarilla, ¿es conveniente que ya me lave la cara o el lavado de cara debe hacerse por la mañana, al mediodía, a la noche? ¿Cómo es ese proceso?
Yo recomendaría hacer mínimo 2 lavados de cara al día, uno por la mañana y otro por la noche, con la posibilidad de hacer incluso un tercero al mediodía. Para esto utilizaremos un producto jabonoso y podemos incluir en la rutina de noche un producto que contenga micropartículas que produzcan algo de exfoliación, pero una exfoliación suave, a ser posible micropartículas esféricas, no poligonales, que por tanto no irriten, no generen daño sobre la superficie de la piel. Una vez hecha esta higiene, lo mejor es incorporar en la rutina algún tipo de hidratante que contenga su composición, como salicílico o glicólico, que son exfoliantes químicos muy utilizados, o que contenga, en el caso de la rutina ya más de noche, pues algún tipo de retinoide, que es una molécula muy utilizada como antienvejecimiento, pero también para el tratamiento del acné y derivados.
¿Y es necesario utilizar protectores solares? Porque a lo mejor hay mucha gente que peca, dice, bueno, pues llevo la mascarilla en esa zona pues ya no hará falta que me eche ese protector solar. Es conveniente echarlo en toda la cara, claro, aunque te cubra la mascarilla.
Claro, es conveniente aplicarlo en toda la cara. Lo que sí puede ser una buena alternativa es utilizar alguna formulación que sea poco espesa, que tenga un componente emoliente bajo, por ejemplo un gel o formulaciones que hoy en día llaman water, e incluso formulaciones en spray, para no incrementar la carga de grasa sobre la piel, dado que precisamente por el incremento de temperatura y humedad que se produce al utilizar la mascarilla, normalmente se produce una mayor producción de sebo y se produce una dificultad a la hora de la exfoliación natural que habitualmente sucede sobre la piel. Por lo cual, la idea básica es que hay que utilizar productos ligeros, pero el factor de protección solar sí que es importante, sin duda, ¿no?
Juan, quería aprovechar que le tengo al otro lado del teléfono porque sé que usted colabora en diferentes estudios de dermatología en relación con el COVID. ¿Hay algún efecto que derivado del coronavirus que pueda provocar en algunos pacientes en la piel? Si ya se ha determinado alguno.
Bueno, aquí se ha hecho un trabajo de investigación muy potente cuando fue lo que se llamó la primera oleada de la pandemia, con una importante afectación en España, y un trabajo coordinado a nivel de la Academia Española de Dermatología y Venerología, liderado por la doctora Cristina Galván y por el doctor García Doval, de la Unidad de Investigación, bueno, en el que básicamente lo que se hizo fue tratar de ver las manifestaciones clínicas del coronavirus, aprovechando que en ese momento teníamos una elevadísima incidencia en el país. De ese trabajo salieron dos manifestaciones, entre otras, dos manifestaciones muy específicas de coronavirus. Uno es unas lesiones que suceden en el momento agudo de la infección, que son lesiones microvesiculosas, que aparecen normalmente en un estadio monomorfo, todas iguales, muy parecidas, que pueden recordar de otra manera, no nosotros no queremos que sea una que a nosotros no nos recuerda, pero a la gente le pueden recordar a la varicela. Y por otro lado, quizá lo que es más típico, más habitual, o de lo que más se ha hablado, son lo que se han denominado las lesiones pseudopermióticas, que simulan sabañones y que suelen aparecer en personas jóvenes, normalmente tras haber pasado una infección de una forma muy leve o tras haber estado en contacto con gente que ha tenido una infección y entendemos que haber pasado una infección de forma sintomática. Estas son lesiones que aparecen en las manos, en los pies, normalmente en los dedos, localizadas a nivel periungueal casi siempre, pero también en los nudillos, en el dorso de las manos, en las palmas, en las plantas, que duran unos 15 días y que recuerdan mucho en su comportamiento a los sabañones tradicionales, lesiones que escuecen, pican y que tardan en desaparecer. Con la diferencia, claro, lógicamente, de que no son desencadenadas por el frío, sino que parecen desencadenadas por el coronavirus. Y, de hecho, posteriormente han aparecido trabajos sucesivos donde se ha llegado a evidenciar que existe un daño endotelial, es decir, un daño en la vasculatura fina de la piel, que puede ser la que deriva en estas lesiones. Al igual que este mismo daño en la vasculatura, pues aparecen los pulmones, aparecen los riñones, en el corazón y en otros órganos.
Claro, es sin duda un buen estudio que permite pues conocer, claro, la problemática ahora mismo está con las personas asintomáticas y esto puede ayudar mucho, claro.
Sí, claro, claro. Bueno, hay un proyecto en marcha por parte, le hablo un poco de oídas por amistad personal con el doctor García Doval, pero sé que hay grupos de investigación detrás, grupos de investigación muy fuertes, entre ellos el del doctor Carracedo, en Santiago de Compostela, que es una eminencia mundial en el estudio genético, tratando de buscar susceptibilidades genéticas, sobre todo para ver qué es lo que sucede realmente en los pacientes asintomáticos, por qué no manifiestan síntomas. Y sí es muy llamativo que muchos de estos pacientes asintomáticos presentan este tipo de lesiones cutáneas, ¿no? Por lo cual puede ser una forma muy buena de poder detectarlos, es decir, para poder nosotros saber que un paciente ha pasado el coronavirus, hasta ahora la única forma que teníamos, o la intuición lo que nos llevaba a pensar, era hacer los famosos test serológicos, pero estamos viendo que hay un porcentaje de pacientes que aparentemente no han pasado porque presentan estas lesiones cutáneas, que incluso presentan test serológicos negativos, ¿no? Por lo que realmente debe de haber otros mecanismos de inmunidad relacionados y bueno, es interesante sobre todo para poder saber por qué esta enfermedad a unas personas la afecta tanto y hasta el punto de que les compromete la vida, y en otras pasa totalmente desapercibida, sin ningún tipo de repercusión, salvo lesiones menores, por ejemplo, en este caso sobre la piel.
Juan García Gavín, de Gavín Dermatólogos y portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muchísimas gracias por contarnos todo esto y por esos consejos que nos ha ofrecido para el uso de la mascarilla.
Vale, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya compartimos un ratito de radio desde hace un ratito en COPE Más Vigo en el 104.7 de FM. Os acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde.
¿Quieres disfrutar de un otoño inolvidable? En el Paraíso Natural de Asturias existe un lugar para conocer naturaleza, turismo activo, patrimonio etnográfico, gastronomía, Camino de Santiago. Vegadeo. Alójate, disfruta de su hostelería, comercio y servicios. Descubre, entre el mar y la montaña, una reserva de la biosfera. Una comarca con mucho que ofrecer, llena de magia. Vegadeo, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Rioeo, Oscos y Terras de Burón. Vegadeo, en tu camino.
Quinto circuito de golf que organiza esta emisora con fantásticos premios y sorteo de regalos.
Putters, bolsas de palos, material deportivo, viajes a Madeira y Cabo Verde y muchos otros más.
Patrocinan
Gadis, Grelo, Lexus Breogán, Energía Galega Mais y Auga de Parada.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
El coronavirus nos ha obligado a reinventarnos, y no hablo solo de la parte económica, de los negocios, sino de nuestras costumbres, nuestros hábitos y también, como no, de nuestras vacaciones. ¿Y por qué digo esto? Pues porque somos muchos los que hemos cambiado nuestra visión a la hora de viajar. El alza del turismo rural y de las autocaravanas es un ejemplo de ello. Y para hablar de esta última opción, tenemos ya con nosotros al otro lado del teléfono a Manuel Fernández Arruti, que es presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas, ACA. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
La pregunta es obvia. ¿Habéis notado un incremento de la demanda de caravanas y autocaravanas, de su utilización para realizar vacaciones este verano?
Bueno, nosotros como asociación de usuarios lo que sí que percibimos es un aumento de autocaravanas, por lo menos en nuestra comunidad, ¿no? Notamos que hay muchos más autocaravanas que otros años, y también, bueno, pues con el contacto que mantenemos con empresas del sector, tanto de alquiler como concesionarios, sí que es verdad que el tema del alquiler, pues al final sí que ha tenido una demanda pues más intensa que otros años, ¿no? Al principio estuvo un poco parada la cosa debido un poco a la incertidumbre de qué se podía o no hacer, pero sí que al final sí que hubo una demanda mayor de alquiler de autocaravanas.
Y lo notan que vienen turistas de fuera, que también lo hacen pues los propios gallegos, que nos vamos por Galicia adelante para conocer nuestra comunidad autónoma en autocaravana o en caravana.
Sí, no, la mayoría de los visitantes que hemos tenido este año han sido nacionales, ¿no? Gente de España, por este tema de no poder salir del país, pues, y aparte también, porque a nivel de los autocaravanistas en España, las distintas asociaciones y federaciones, la Federación Española, pues sí que pues, se ha encargado un poco de animar a los autocaravanistas a quedarse en España y digamos, hacer su gasto dentro del país, y tenemos que tener en cuenta que Galicia es una comunidad que en el tema del autocaravanismo, pues es una comunidad, pues la puntera, digamos, ¿no? La que más áreas de servicio tiene. Y bueno, y Galicia como comunidad, pues qué podemos decir, ¿no? Aquí tenemos de todo, y bueno, además.
La verdad es que sí, no podemos negarlo. ¿Y cuál es el perfil de las personas que deciden viajar en autocaravana?
Pues últimamente ha cambiado. En los últimos años ha cambiado bastante, y si bien antes era más gente que se jubilaba y que disponía de tiempo para viajar y para salir con la autocaravana, cada vez, y yo creo que eso se ha dado un poco la vuelta, ahora es más gente joven, con matrimonios jóvenes, con niños pequeños, que bueno, han descubierto en esta forma de hacer turismo, de pasar su tiempo de ocio, pues de una manera cómoda y familiar, ¿no? Tenemos que pensar que una autocaravana es un espacio reducido donde al final convives eso en 8 o 10 metros cuadrados, y que te permite además esa libertad de poder coger y decidir dónde parar, cuándo arrancar, y poder ir a muchos sitios a disfrutar de cosas que donde no hay otro tipo de alojamientos, por ejemplo, ¿no? Es la ventaja.
Hablaba de que en Galicia pues hay muchos lugares donde pueden instalarse las autocaravanas. ¿Esos lugares tienen que estar registrados como tal, o puede una autocaravana, una caravana, plantarse en cualquier sitio?
Bueno, vamos a empezar diferenciando entre una autocaravana y una caravana.
Vale.
Una autocaravana es un vehículo y la caravana es un remolque, ¿no? Y la autocaravana, como vehículo que es, y según las normas de tráfico, es un vehículo, y como tal vehículo puede aparcar en cualquier sitio donde pueda aparcar otro vehículo.
Sí.
Siempre y cuando no ceda las marcas las marcas que hay en el suelo, que no exceda la ocupación, y siempre y cuando no extienda nada en el exterior, es decir, no abra los saquesillas, no abra un toldo, no abra las ventanas que ocupan, si digamos que salen al exterior. Mientras eso no ocurra, la autocaravana está aparcada, y como tal puede aparcar lo que comentaba antes. Sí que es verdad también que en Galicia contamos con 120 áreas públicas en diferentes concellos donde, bueno, pues son lugares habilitados, específicos. Nosotros, yo prefiero llamarlos como puntos limpios, ¿no? Porque ahí lo que puede hacer el autocaravanista es cambiar el agua, vaciar sus aguas grises y cargar agua potable, ¿no? Y es verdad que en Galicia hay, pues eso, 125 áreas municipales, ¿no? Nos faltan algunas, como por ejemplo Vigo, pero sí que Galicia dispone de áreas, de una cantidad importante de áreas.
Claro, que esas áreas facilitan para tener agua, para poder evacuar. Aquí en Vigo no contáis, ¿no? Y no hay previsiones
esas áreas lo que hacen, esto es como todo tipo de turismo, ¿no? Es decir, cuando un turista de hotel quiere ir a un sitio, busca un hotel en la zona, ¿no? Si un turista de camping quiere ir a un camping, a una zona, busca un camping en esa zona, ¿no? Pues en el tema de las autocaravanas es exactamente igual. Los españoles cuando salimos fuera, o cuando vienen aquí, o los extranjeros cuando vienen a España, lo que hacen es planifican sus viajes en función de los servicios que tienen, ¿no? Y de las áreas que tienen. Pues al final es un atractivo y es una forma de decir a los autocaravanistas que en este sitio tienen sus servicios y son bien acogidos, ¿no? Entonces es un aliciente. En Vigo es verdad que llevamos años intentando hablar, porque ya no somos capaces ni de hablar con el concello, con el alcalde, para que se haga un área, ¿no? Si dentro de la asociación sí que recibimos un montón de preguntas de gente de fuera, preguntándoles dónde pueden aparcar en Vigo, dónde pueden tener servicios para autocaravanas, para visitar las CIES, para visitar la ciudad, y realmente pues no, en Vigo no hemos conseguido aún nada, ¿no? Nos queda Vigo y Orense, son las dos únicas capitales, o las dos únicas, dentro de las siete grandes ciudades de Galicia, las dos únicas que no cuentan con estos servicios.
Y las autocaravanas mueven mucho turismo, por lo que se ve, ¿no?
Hombre, hay que decir que las autocaravanas en los últimos 5 o 6 años han crecido una media de un 30 y un 40%. Si alguien me puede decir otro tipo de turismo que haya crecido en esas cifras en los últimos 5 años seguidos, pues entonces podremos hablar si es interesante o no el turismo en autocaravana y podremos dudar si esto que tenemos ha venido para quedarse y que cada vez sigue creciendo, ¿no? Como este año. Es decir, está claro que el turismo va cambiando, las formas de viajar y las formas de alojarse van cambiando. Hace 10 años lo del Airbnb y los pisos turísticos era ciencia ficción y hoy en día pues está más consumido. Pues en el tema de las autocaravanas es un poco igual. Es decir, es una realidad que ya está aquí y ahora pues simplemente hay gente que lo ha visto hace años y hay gente que no lo ve aún. Bueno,
sí, confiemos en que vayan viéndolo todos y que al final podáis contar pues con instalaciones que os ayuden, más que nada porque como estamos hablando, si mueve turismo mueve economía al final.
Claro, sí, lo que te he comentado un poco antes, ¿no? Desde la Asociación Galega como desde la Federación Española, una de las cosas que se hizo ya en abril, mayo, fue hacer una campaña de que los españoles en autocaravana visitásemos, nos quedásemos en España, ¿no? Y que gastásemos en España y que, bueno, pues colaborásemos un poco, pues eso, gastando nuestro dinero en la hostelería, en las diferentes zonas, ¿no? Y es una realidad que está ahí, es decir, todos los lugares que tienen áreas de autocaravanas, todos reconocen ese aporte y reconocen que están usadas por todo tipo de gente de toda Europa y lo ven como una fuente de ingresos, ¿no? Así que, ya digo, es negar no verlo es negar la evidencia.
Quería hacerte una última pregunta, porque no sé si solo está arraigado en lo que es en el periodo estival o también hay viajes en autocaravana el resto del año.
No, vamos a ver, la autocaravanista, la gran mayoría de autocaravanistas salen todo el año. Es verdad que las vacaciones pues son en verano y la mayoría de la gente, pues mucha de la gente que viene a Galicia viene en verano, porque es cuando puede, como nosotros cuando salimos los gallegos dentro de la asociación, nosotros no hacemos ninguna actividad en julio y agosto porque la mayoría de los socios en verano aprovechan para hacer sus viajes largos, ¿no? Cuando uno tiene 25 días de vacaciones, pues aprovecha para irse a Francia, para irse a Italia, para irse a Inglaterra, y lo mismo pasa al revés, es decir, pues los de fuera de Galicia y los de otros países, pues vienen aquí en verano. Es una cosa que desde la asociación y con un asunto estamos trabajando para la tan famosa deslocalización y desestacionalización del turismo. La autocaravana es el mejor medio para conseguir estas dos cosas, ¿no?
Pues con ese mensaje nos quedamos. Manuel Fernández Arruti, presidente de la Asociación Galega de Autocaravanas. Muchísimas gracias por contarnos todo esto.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La 1, las 2 en Canarias.